No, en serio, si es que esto ya sabes cómo es.
O sea, quiero que sepas una cosa. ¿Alguien tiene cascos?
Sí.
Pues déjame cascos.
Acuérdate de devolvérmelos, porque si no, no podré volver a casa escuchando a Pereza o al Canto del Loco.
Quiero empezar diciendo una cosa, porque estoy hablando hacia Amanda, que está sentada con su ordenador allí, y a la que le voy a explicar desde la distancia lo que es el síndrome del impostor. Una de las razones por las que tenemos pocas mujeres en puestos de importancia, tanto en política como en las empresas. Y es porque las mujeres, cuando se las invoca, por ejemplo, para hablar en público o para ocupar puestos de importancia, tienen la sensación de que no lo van a hacer bien. ¿Qué es lo que le pasa ahora mismo a Amanda? Que dice, no, es que yo solo quiero intervenir si lo tengo preparado. Sí, Amanda, por favor, ¿te podrías sumar a la conversación y hacer así valer tu condición de mujer?
Experta, Amanda, además en el tema.
Muchas gracias, Amanda. Un aplauso para Amanda.
Esto me pasa en unas clases, sí, que doy, las chicas siempre participan menos.
Las chicas,
y es verdad.
Las chicas,
por síndrome del impostor.
Las chicas solo quieren tener diversión, que decía Madonna.
No, en realidad lo decía Cindy Lauper, ¿no?
Girls don't wanna,
girls just wanna have fun. Cindy Lauper.
Girls just wanna have fun.
Yo en música soy un culto.
Girls just wanna have fun.
Bueno, yo si cantamos, esto sí que es atreverse de verdad.
Tienes que estar de karaoke.
Oye, estamos cantando nosotros, Amanda, ni siquiera estás tú cantando.
Yo solo le voy a preguntar a Amanda una cosa.
Es súper importante esta pregunta, ¿eh?
Solo le voy a preguntar a Amanda una cosa. Amanda, ¿tú sabes cómo empieza esto? ¿Cómo?
Uno, dos...
¡No!
Es que ni uno, tío. Es espectacular. No. O sea, hay una constante en este programa y es que todo el que pasa por el programa no lo escucha y no sabe cómo empieza. Amanda, Extremo Centro tiene dos programas. Uno es Extremo Centro normal, que empieza 1, 2, 3, 4. Pero hay otro que es este pequeño spin que hacemos, que es la letra pequeña, más de actualidad del día a día, de la semana, de las cosas que importan a los españoles.
Muchas gracias.
Y en lugar de ABC, como es la letra pequeña, pues hacemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ¿Sabes por qué acaba la J?
Joder,
¿por porque qué? Es la mi inicial.
Es
por ahora el único gesto bonito que ha tenido este equipo conmigo.
Sí, el único.
Porque los demás han sido básicamente hackear el orden del día.
Te doy un abrazo.
Bueno, Tirso me hizo menos. ¿Sabes que Tirso me ha hecho un scratch de Twitter recientemente?
No, es que ha hecho suspiros de España.
Porque estábamos hablando de la sintonía de Federico. Entonces, pues Andrea Mármol y yo pues empezamos a corearla, pues como buenos oyentes, a voz en grito. Y Tirso desde el fondo nos explicó que era suspiros de España. Y nosotros,
y
Tirso, se nota que no escuchas esto y tal. Y resulta que era.
Era suspiros de España.
Así que, y no contento con hacérnoslo notar aquí delante de todo el mundo, decidió ponerlo. Bueno, de hecho fue Javi Villaras. Es verdad. Tú solamente te sumaste a las scratches.
Yo simplemente eso estuve ahí jaleando.
Pero bueno, esta es la manera en la que se trata habitualmente al equipo, así que por ahora tienes suerte de que contigo no pasa
solo
nada.
Solo una pequeña introducción. No sé si lo sabéis, se lo voy a recordar al conductor, que hay que presentar a la gente que está con nosotros.
Sí,
porque
sí,
hoy hay
es que tenemos
dos
incorporaciones. Dos incorporaciones.
Tirso Virgos,
que es canario y gallego.
Gallego brasileño.
Es canario, gallego y de Valencia.
De Valencia, sí.
Pero no tiene acento de nada, porque es como la mezcla. Claro. Tirso es España, ¿no? Sí, es canario, gallego y del Valencia y confluye en Madrid.
Exactamente.
Soy perfecto.
Una buena definición.
Diría. Sí, piragüista. Bueno,
es para las mierdas estas que hacéis de cómics y rollos y tal.
Magic
y Warhammer. ¿Sabes a mí lo que me recuerda siempre su foto de perfil de Twitter? Antes, ahora ya no. Como luego además se fue a estudiar a una universidad de élite de Londres, ¿no? Algo
de
así.
Oxford,
sí. Eso. A mí me recordaba a los hermanos gemelos que inventaron el antecedente de Facebook.
A
estos
los
que salen
los
en la peli de la,
¿no?
Red
los
social.
De la red social.
Y entonces, porque su hermano es gemelo también y también son como dos cocos y no sé qué cojones hace con nosotros currando.
Bueno, porque...
Esa es una buena
que estamos llenos de cocos, joder. Hay muchos síndrome impostor, pero aquí hay un montón de gente muy buena.
Y la otra persona es
Amanda Tabanera. De Guadarrama, también emigrada desde Washington recientemente. Y además, como ella vivía en Washington, ¿vale? Entonces, cuando le convencimos para que se viniera aquí, uno cuando viene de Washington a Madrid, como que da un salto de calidad de vida, ¿no? Viene a una ciudad de mierda, una ciudad de la hostia, divertida, con buen tiempo y tal. Bueno, pues Amanda ha decidido mudarse a la peor zona de Madrid, porque ha decidido que se muda a Tetuán, concretamente, a la peor calle de Madrid.
¿Qué se va a gentrificar?
Dice que se va a gentrificar.
Y más le digo a su novio en Estados Unidos.
Y yo le digo, Amanda...
No, pero él trabaja.
En Estados Unidos, en Tetuán.
No, él trabaja en Estados Unidos, él no está aquí.
Macho. O sea, bueno, no digo nada. Lo que digo es, economista, una de las pocas mujeres economistas de datos que hay, uno de los
canarios
filósofos del derecho, estos rollos de las carreras británicas que nunca se sabe qué cojones son, que es como que hacen filosofía y derecho, una cosa de estas chungas, pero bueno, de estas. Es como este rollo de gente que estudia derecho, pero luego tipo, son como un poco finos y tal. O sea, es una cosa muy rara, una cosa del mundo británico, ¿no? De muy leídos. O sea, estudian derecho, pero al mismo tiempo son como muy cool. Leen Shakespeare y tal, ¿no? Y entonces, a estos dos personajazos los vamos a poner a hablar de un tema muy interesante que es Franco.
Franco.
Es que ellos pensaban
Franco,
que venían.
O Franco no.
Ellos
Amanda.
Pensaban que
Franco
venían
sí
a hablar.
O Franco no.
Franco fuera del Valle.
Tirso.
Yo tengo opiniones un poco más fuertes, pero por lo pronto Franco fuera del Valle como poco.
No Franco sé. Fuera del Valle.
Como, sí, sí, fuera del Valle, encantado como piecito fuera.
Vale, entonces, bien. Por ahora vamos 2-0 Franco fuera del Valle. Javi García Tón, el hombre de los tres nombres. Franco fuera del Valle.
Fuera, venga, fuera.
Fuera del Valle, 3-0. Sí,
fuera.
3-0. Y yo digo Franco fuera del Valle.
Muy bien.
A Andrea no le pregunto si Franco fuera del Valle porque.
Hay consenso, joder.
No queremos romper el consenso constitucional.
Oye.
Oye, no, pero a ver. Pero, vale, entonces, una vez que todos hemos consensuado, vamos a ir buscando las líneas de fractura con Franco. Es decir, lo que llamaríamos la francozonificación. ¿Vale? ¿Dónde empiezan los límites de la francozonificación? Porque para mí el problema, ¿cuál es? El problema es que yo asumo que toda la gente, por lo menos de mi generación, tiene una opinión consensuada, salvo que seas un puto friki, de que Franco no mola, ¿vale? O sea, esa es mi idea.
Bueno, suena como a consenso.
Hay unos cuantos de putos frikis en cierto partido, ¿no?
No conozco, no he conocido, os lo juro, o sea, igual os parece muy sorprendente, pero no he conocido a nadie en todo mi tránsito de 39 años de vida que me dijera, oye, ¿sabes qué? Franco mola. O sea, a nadie, nunca. Por lo tanto, siempre me resulta muy extraño cuando hay gente como que me dice, es que claro, es que... Y entonces yo lo que quiero contornear dónde está la zona de francozonificación. Es decir, dónde están los límites en donde empezamos a disentir. Porque Tirso me ha dicho, yo en esto soy un talibán.
Sí, soy bastante talibán.
Entonces, vamos a empezar. Con el Valle, Museo de Reconciliación, sí... ¿O no? Amanda.
Sí.
Sí. Javi García Toni.
Reconciliación siempre.
Tirso.
Sí, pero dinamitar la cruz.
Ah, ¿qué dices,
vale,
tío?
¡Rebote! Dinamitar la cruz, Javi García Toni.
No, dinamitar la cruz no.
No. Amanda, dinamitar la cruz.
No.
Vale, entonces, tenemos la francozonificación en donde está el margen es en dinamitar la cruz.
La cruz del Valle, claro.
Vale.
Pero Tirso, pero te voy a explicar por qué.
Y si se... No dinamitarla, porque dinamitarla es una cosa como muy violenta. Vamos a ir contorneando. Imagínate que amistosamente, o sea, no en plan ¡boom! ¿Sabes? Sino en plan, bueno, pues...
Explosión con cariño.
La cogemos con una grúa pluma y la llevamos, sin destrozarla, a una basílica, respetuosamente, es un símbolo respetuoso, ¿no? Y permitimos que allí se mantenga su no sé cómo decirlo, no se la destroza.
Sí, a mí eso me parece bien.
O sea, tú estarías dispuesto a desplazar la cruz.
Estoy dispuesto a desplazar la cruz mientras esté la cruz fuera de lo que es el Valle.
Rebote, si Javi García, te voy a desplazar la cruz.
No, la cruz está bien ahí.
Amanda, ¿desplazar la cruz?
Está bien, porque...
Como liberal consecuente.
Vas a explotar también la basílica que hay debajo de la cruz.
No, voy a explotar la basílica, pero creo que... O sea, el Valle de los Caídos representa una serie de elementos que configuran el régimen franquista, siguiendo un poco a Tony Judt, que el pasado es otro país, ¿no? Pues si queremos que ese país... hay que meter las referencias, ¿no? Si queremos que cerrar ese pasado... Porque,
no estás
porque,
en Oxford.
Bueno, pero creo que es importante, ¿no? Y, o sea, y como liberales consecuentes deberíamos oponernos a los elementos de poder de ese régimen, y uno de los cuales es la Iglesia en ese momento. Yo no niego el papel democrático de la Iglesia posterior, y no Tarancón al paredón y todo esto que dijeron durante la transición, pero me parece que esa cruz ahí es un insulto en cierto sentido a los...
¿Por qué no haces la misma analogía, por ejemplo, con la monarquía?
con la monarquía. Hombre, a mí me parece que la monarquía en cierto sentido está...
¿Crees que está contaminada de francozonificación?
No creo que esté contaminada porque, bueno, porque pasa a través... O sea, no digo que la iglesia actual esté contaminada. Lo que digo es que el símbolo que está en ese valle, en el momento en el que se construyó y demás, es un insulto también a los que combatieron contra esa visión de España durante el valle. Es que si lo queremos convertir en un monumento de reconciliación, creo que es necesario eliminar los elementos que lo impedirían. Y uno de ellos me parece que es ese.
Vale, yo te voy a contar una cosa y voy a hacerme aquí uno con el argumento de autoridad.
De acuerdo.
No, me digas, no sé si sabes, pero... que soy de una familia de izquierdas.
Muy bien, muy bien.
Espera, esto es breaking news, ¿no?
Que es mi... Pero aquí voy a añadir un girecito. A mi padre le condenaron a 14 años un tribunal militar en el año 56 por pertenencia al Partido Comunista, un tribunal militar, y lo juzgaron por rebelión, porque a la vuelta del Congreso de Praga los detuvieron a todos y lo metieron a la cárcel. Y entonces los condenaron a 14 años A mi padre lo condenaron a 14 años de cárcel. Y eso para mí siempre ha sido un motivo de orgullo, pensar que mi padre se había vinculado a la lucha por la libertad durante el periodo antifranquista. Pero eso nunca he sentido que me permita o que me legitime para pasarle por la cara a nadie de mi generación que, por ejemplo, se adscriba a una determinada opción política. No sé si me explico. Aplicar una óptica, aplicar en la óptica actual a las opciones políticas actuales, categorías que vienen de momentos que, sinceramente, proceden de generaciones muy previas y que yo creo que tienen una clarísima instrumentalización política, yo creo que es algo que no podemos ignorar.
¿Pero cómo, a qué te refieres exactamente? O sea, aplica caso práctico.
Que cuando tú abrazas esa lectura...
Tirso, de la pregunta de todos los españoles. Pedro, ¿qué dices?
Que cuando tú abrazas esa lectura de la francozonificación desde un punto de vista intelectual, no es la postura que abraza el Partido Socialista. El Partido Socialista, si tuviera que utilizar una imagen técnica, se saca la chorra y nos la pasa por la cara a todos los que son sus rivales políticos, independientemente de lo que pensemos sobre este tema o no. Y lo utiliza, lo instrumentaliza, y por lo tanto a mí no me lleva a acercarme a ninguna imagen de reconciliación o de acuerdo o de... no sé cómo decirlo. Entonces empiezan a interseccionarse cuestiones que hacen muy difícil que tracemos ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación de que a mí, que no tengo nada que ver con estas cosas, hay chavales de 20, 25 años, 27 años, que no tienen nada que ver con lo que pasó, que me están tirando encima cosas y simplemente se están situando en un escalón moral. Y que técnicamente puedo estar de acuerdo con esa visión de Tony Judd, de vamos a tratar de intelectualmente encontrar un punto de encuentro, pero el debate público no está ahí.
Bueno, primero que hablen mis compañeros y luego sigo, porque tampoco quiero hacer aquí la de monopolizar la conversación.
En primer lugar, Tirso, hay una cosa que te quería decir antes. A mí me podrías haber convencido con esta cosa que decías hasta que vi Balada triste de trompeta de Les de la Iglesia, donde el Valle de los Caídos es uno de los escenarios principales, y no entiendo por qué querrías dinamitar esta cruz fantástica que sirve como un plato de televisión espectacular para películas decadentes y kitsch.
Dígase retirarlo por lo que he dicho del argumento de una reconciliación basada en restañar heridas, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser una explosión ahí gigantesca la V de Vendetta.
Contamos, fuera de bromas, yo lo he entendido perfectamente.
Y luego, lo que decía Pedro, hay una cosa que siempre, bueno, yo creo que hemos comentado en más programas, pero cuando el PSOE necesita activar sus ejes, en los únicos ejes en los que gana, que nunca son los ejes en los que a mí me gustaría que nos moviéramos, ¿no? No hablamos de reformas, no hablamos de mejorar el mercado laboral, no hablamos de qué tenemos que hacer para que España vaya. O sea, ellos necesitan activar una serie de ejes en los que haya barreras morales entre el bien y el mal, ¿no? Ellos son sus ejes, la izquierda y la derecha, y misteriosamente esos ejes terminan siempre en el Valle de los Caídos y en Franco. Su gran acción de campaña, su campaña electoral, se ha basado en un gran acto televisado con la ministra allí, con Televisión Española metiendo en directo, que están sacando una tumba y llevándose a un cementerio en el Pardo de un dictador muerto hace 40 años.
Hasta cierto punto es también por la transformación de la socialdemocracia ahora, ¿no? O sea, el movimiento de partidos de masas obreros a burguesía liberal progresista y al
me encanta porque Tirso hace una cosa, que es que para tener razón baja el tono de voz.
Pero luego te lo van a subir.
Se pega un poco con el estilazo.
Yo estoy de acuerdo que...
O sea...
Que obviamente el Partido Socialista lo instrumentaliza. Pero bueno, primero Amanda, que jolín, que me sabe mal.
Yo lo que quería proponer es... Vale, ya lo hemos sacado, ya está Mingo Rubio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a tener el Partido Socialista? socialista para enseñarnos el resto de la campaña, para que no estemos hablando de lo que hay que hablar de verdad. ¿Y ahora qué va a utilizar? Vamos a seguir hablando estas dos próximas semanas de que, bueno, ya lo hemos sacado, ahora va a haber gente que se va a ir a Mingo Rubio a rendirle homenaje a Franco o no. ¿Vamos a estar evaluando toda esta situación o ya esto ya lo hemos cerrado, capítulo cerrado, seguimos y vamos a hablar de otros temas que de verdad es de lo que tenemos que hablar, que está muy bien? Yo también estaba a favor de sacar a Franco del Valle, pero bueno, esto ya está hecho y pasamos página.
¿Tú esperas que se exhume la EPA? Pero no.
Pero no. No, y si no se ha sumado ya, no se va a sumar.
No se va a exhumar la EPA.
Pero
no
estamos idealizando en cierto sentido el debate público español previo a estos tiempos de moralización de asuntos. O sea, esto antes era diferente, de verdad. ¿O es,
sí.
¿O es que vemos el pasado?
Un periodo breve.
En el que algunos pues empezamos a socializarnos en esto y tal. Un periodo breve. Un periodo de esperanza.
Un periodo artúrico. Nos juntamos y empezamos a hablar de las pólisis y reformas y pensamos que íbamos a hablar de contrato único y de precariedad y del muro invisible, y resulta que ahora los mismos que no paraban desde el año 2011 contra el gobierno de Rajoy de decir que había que hablar de paro, de precariedad, de desempleo, reformas, del muro invisible, del contrato único, del déficit, de las pensiones, por cierto, que en 3 años empiezan a jubilarse los baby boomers y vamos a ir a un cuadro madro cojonudo. Los mismos que decían todos estos hoy están haciendo de tertulianos full time a caballos de haber ocupado espacios públicos a través de la idea de los politólogos y la ciencia, y haciendo pura y duro eje izquierda-derecha con Franco. Y me preguntas, ¿con qué dos narrativas vamos a estar? Pues vamos a estar mucho con la narrativa de mujer, vamos a estar mucho con la narrativa del tema del franquismo, barra, esquema, guerra, civilismo, llámalo como sea. Y no pasa nada, quiero decir, o sea, la gente lo ha comprado y hay que respetar también lo que pide la gente. Es decir, la gente ha...
Bueno, y también cambio climático, ¿eh? Para entender bien dónde está el debate fofo y de... O sea, dónde está un poco... los herederos del zapaterismo en el peor sentido de la palabra, ¿no? En esa cosa fofa, como un poco cursi, sebosa, de ese debate absolutamente vacío y lleno de humo, hay que entender lo que es Más País y analizar su programa. Su programa tiene dos ejes, que es cambio climático y feminismo. Cambio climático y feminismo es exactamente los dos ejes, bueno, que va a activar la izquierda.
Cambio climático es una
sí, 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 pero no es cambio climático,
¿perdón?
En plan que...
No, que el programa de Más País en tema de cambio climático, bueno, no tenemos a Bañeras por aquí, supongo que hablará luego de eso, pero
sí,
evidentemente
pero es una filfa, claro. Exactamente, no es cómo se puede convertir, cómo se puede combatir a través de políticas públicas el cambio climático. Esto únicamente va de trazar una barrera en la que si no dices emergencia climática, como digo yo, y si no entiendes que el cambio climático es el peor drama que van a pasar la gente de hoy, igual que pasó la Segunda Guerra Mundial, la generación de los 40, si consideras que eso es una estupidez, entonces que estás en contra del cambio climático.
Sí, hasta,
¿no?
Cierto.
Entonces,
o sea,
no va de políticas públicas, va de otra cosa, va de identidad y va de buenos y malos.
Pero estando de acuerdo, yo creo, o sea, dos cosas aquí. Primero, sobre el tema del rol de los intelectuales en el debate público, yo creo que hay que hacer distinciones entre distintos intelectuales, porque creo que hay gente que sí que ha mantenido un perfil muy independiente y que yo creo que es de valorar, sobre todo en estos tiempos en los que hay oposiciones a carguito, en cierto sentido, al menos lo parece por parte de algunos otros. Y lo segundo, sobre lo de las políticas públicas, yo creo que sí, que evidentemente hay una búsqueda, sobre todo de la izquierda, que ha encontrado ahí un eje por el que sabes que puedes entrar, ¿no? La creación como de un nuevo, de nuevos clivelles que te permitan dividir y atraer a los tuyos, sobre todo en un marco polarizado, pero también nos debemos preguntar si nosotros estamos dando la batalla lo suficiente para crear narrativas propias en ese sentido, ¿no? Para romper un poco el eje polarizado. O sea, verdaderamente estamos siendo capaces de transmitir el mensaje de que, siendo importante el cambio climático, nosotros tenemos soluciones al respecto. O sea,
no
deberíamos entonces hacer un esfuerzo fuerte y salir y decir, sí, sí, muy bien, evidentemente esto es importante, pero tal. Y yo a veces lo he hecho un poco en falta. Es igual que como el momento de lo del feminismo. A mí me pareció vergonzoso cuando poco menos que se reían de Ciudadanos por el feminismo liberal, empanada mental, porque es lamentable. O sea, Betty Friedan, Susan Moller-Ocking, hay una tradición de feminismo liberal muy amplia. Lo que creo que deberíamos desarrollarlo más y hacer batalla en ese eje. El feminismo liberal existe y es una corriente potente y no vamos a permitir que nos echéis de esto solo...
Pero, Tiso, sobre todo el tema del feminismo, desde el momento en el que se está planteando como un tema... más sentimental, quizá, más que es que no está basado tampoco en las policies, porque ellos no nos están proponiendo ninguna policy, nos están proponiendo simplemente un discurso, pues eso, sentimental, de estás conmigo, contra mí, si no eres feminista es que no quieres que las mujeres tengan su papel en la sociedad. Contra eso, yo creo que un debate sobre policies no tiene nada, no aporta nada. Esa gente que está ahí defendiendo el feminismo desde la irracionalidad no te va a comprar ningún debate con policies.
Pero tenemos que entrar nosotros con la irracionalidad,
¿no? Es irracionalidad. O sea, yo
a desde mí no el sentimentalismo,
identidad. Yo prefiero denominarlo identidad. O sea, yo creo que el momento contemporáneo actual es el momento de la identidad. Es decir, de ahí viene también y deriva de mi intuición un poco la gran fragmentación de los partidos. Es decir, el hecho de que el Partido Popular acumulase dentro de sí gente que fuese desde Montoro hasta Abascal, te da pie un poco a entender que eran como grandes baúles donde había identidades muy diversas dentro.
La seda.
El hecho es que...
La seda, ese era el PP antes.
Claro, es que el hecho es que esto que nosotros quizá que tenemos como esa aspiración un poco racionalista y a veces un poquito snob, o sea, no te lo digo en plan mal, ¿eh? O sea,
sí, puede ser.
Quizá hay que abrazar un poco más el hecho de saber qué es lo que activa en la gente y saber que es algo necesario y que más cuando además estás apelando a las emociones y los sentimientos de la gente, en parte un poco esto que hacemos aquí de conversar con la gente y de emitir esta mierda.
Es muy interesante, está chulo, ¿no? La confrontación.
Se basa en acercarnos un poco emocionalmente a la gente, es decir, compartir a veces un poco dudas, ¿no? Porque el problema que yo veo es que esta idea del feminismo liberal, que a mí me parece extraordinariamente potente, chocaba también con un fenómeno físico, que es que cuando ibas a la mani te intentaban echar, tío. Es que te intentaban echar, sentías un rechazo físico. O sea, es decir, que te intenten echar o que a Pedro, que está ahí el fotógrafo, por cierto, que quiere fotografiar a una política de Ciudadanos, no voy a decir a cuál, pero ya lo oiréis en otro programa más adelante, cómo la quiere fotografiar.
Hablando de feminismo y esas cosas.
Hablando de feminismo. No, pero ¿qué hay más igualitario que eso? ¿Qué hay más igualitario que eso? Si no quisieras ser igualitario, hubieras dicho un tío. ¿Eh? Porque hubieras tenido miedo. Pero lo que quiero decir es que sí que tenemos que trabajar más la identidad en cuanto a generar elementos de identidad a los cuales la gente se quiera sumar. Es decir, y se sienta orgullosa y quiera sumarse a elementos que le hagan sentir parte de una comunidad o de algo en lo cual... Uy,
música,
mira, nos
chill,
han puesto hilo y todo,
la,
o sea, qué maravilla.
De la nación.
No, perfecto, tío, no, encima, o sea... No, oye, disculpa. Entonces, sí que es verdad que yo creo que hay que... Tenemos quizá nosotros también que trabajarnos mucho ese acercamiento. O sea, saber que tenemos buenas ideas, que tenemos una buena teoría, pero que tenemos que trabajarnos mucho esa aproximación también emocional sobre los asuntos. Sobre el cambio climático, tres cuartas partes de lo mismo. Yo, por ejemplo, a mí hay una cosa que lo digo una y otra vez y luego vamos a hablarlo con Javi y con Velarde, que es que me parece increíble lo insensible que es el discurso de Greta hacia el desarrollo humano. Es decir, lo insensible que es hacia el progreso humano, hacia el hecho de darle oportunidades a la gente para que progrese en países en los que es necesario progresar, para que mujeres, hombres tengan capacidad para tener un futuro mejor. Y sin embargo, es verdad que si tú te quedas atrapado en el discurso de la eficiencia de las empresas, del dinero, del no sé qué, te quedas en una esquina, cuando lo que deberías estar hablando es de que cuando hablamos de mejorar la capacidad de muchísimos países de vivir mejor, estamos hablando de que miles de millones de personas tengan un futuro mejor, cojones. Y sin embargo, es como que Greta, que tiene un discurso decrecentista de mierda, absolutamente penoso, y que en realidad lo que está diciendo es que un montón de gente lo que asuma es que su vida va a quedarse como mucho exactamente igual,
igual en el mejor de los casos.
En el peor de los casos va a ser
bastante peor, pero está proponiendo simplemente una vuelta atrás en el tiempo. Si no puedes viajar en avión y tienes que viajar en velero, entonces no puedes viajar.
Sí, ya eso Javi habla mucho, ¿no? De que el reto es conseguir que la gente viva igual o mejor que hasta ahora, pero intentando mejorar pues nuestra eficiencia, evitando hacer tanto daño como hacemos al planeta. No pondré tanto el foco en Greta como a la gente que la está usando, probablemente. O sea, no niego que ella está movida por una causa noble, pero la pobre probablemente tenga detrás ciertos intereses es.
Todo apunta.
Pero estamos pensando de verdad que en países en vías de desarrollo tener un coche que nosotros ya no vamos a usar porque ya no es eficiente, ya no es green, ya no es todo esto que se supone que tiene que ser, eso es desarrollo para ellos. Tener ¿cómo? Ese coche que emite muchísimo CO2, que es tremendamente contaminante, eso es desarrollo para ellos. Uh-huh. Eso es avanzar para ellos. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a esa gente? No, mira, no, ya no vas a avanzar más, ya o tienes un coche muy eficiente, cero emisiones, o ya no vas a tener un coche. Claro. Todo esto se lo explicamos a los países que están ahí, que quieren estar donde... Está, por ejemplo, Estados Unidos, donde está, por ejemplo, otros países que sí, que son muy eficientes energéticamente. Vamos a explicarles a todos ellos que no, que ya está, que se acabó.
No, no solo eso, sino que les vamos a negar las oportunidades que nosotros hemos tenido, que es lo que me parece más jodido. Porque todavía me dices, oye, tío, desde qué escalón me estás Greta, desde qué escalón me estás diciendo a mí que yo no puedo ponerme al nivel al que tú estás?
Me estás gritando desde el séptimo piso y me estás quitando la escalera para subir.
Sí, eso hay un trade-off siempre en esto, ¿no? Es como, bueno.
Pero bueno. Chicos, llevamos 26 minutos.
¿26 minutos? No me lo puedo creer, tío. Estamos en tiempo.
Eso es para lo que nos ha dado Franco y Greta. Fijaros,
No digo nada. Llegamos a hablar de fútbol.
Señores, un placer. Muchísimas gracias Amanda. Muchísimas gracias, Tirso. Muchísimas gracias, Javier García Toni. Te he hackeado el programa entero.
Bueno, qué raro, Pedro, tío.
No pasa nada.
Contaba con ello,
Un abrazo fuerte. Nos vemos.
Besitos.
Hasta la semana que viene. Deu.